Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Unas declaraciones que ha hecho el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Vivas, en este programa, y el sentido del voto del Partido Popular en un pleno celebrado hace unas horas en Ceuta han provocado que Vox anuncie una ruptura con el Partido Popular. Esta mañana en Herrera en COPE le han preguntado a Vivas por qué el Partido Popular, cuando se votó el pasado viernes una calificación de persona non grata de Santiago Abascal, en lugar de votar en contra, se abstuvo. Y esta ha sido la explicación que ha dado Vivas.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave.
Abascal, cuando se produjo la crisis del pasado mes de mayo, se plantó en Ceuta, hizo un mitin en un momento muy delicado. Era un momento muy delicado porque todos sabíamos, estábamos allí en Ceuta haciendo la tarde, todos sabíamos que no se trataba de una crisis migratoria, se trataba de un desafío a la soberanía. Un desafío a la soberanía española que exigía por parte de todos, también por parte del Partido Popular, una unidad de acción. El discurso de Vox en Melilla es especialmente incendiario en lo que se refiere a la migración, en un sitio en el que el equilibrio es muy complicado, y el equilibrio ha sido muy complicado en las últimas semanas, porque después de aquella provocación de Marruecos, pues han quedado muchos marroquíes por allí y la ciudad ha vivido momentos de máxima tensión. Todo indica que Vox ha visto ahí una oportunidad para ganar votos en el aspecto, en uno de los aspectos más polémicos y desde luego más cuestionables de la posición de Vox, que es cuando Vox habla de emigración. Bueno, esas declaraciones de Vivas en la COPE han provocado que Vox anuncie que rompe con el Partido Popular. Lo ha hecho Jorge Busade hace unas horas.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
Bueno, esto de romper relaciones entre de los dos partidos del centro-derecha o de la derecha, porque Vox tiene poco de centro-derecha, es una cosa que se está convirtiendo en un clásico. Ya Casado, cuando presentó a Abascal la moción de censura en octubre del año pasado, también dijo que daba por rotas las relaciones con el partido Vox, con el partido Santiago Abascal.
Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa. Usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua.
Ya digo que se está convirtiendo en un clásico esto de romper relaciones entre Vox y el Partido Popular. Bueno, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? La encuesta que hoy publica ABC puede ser un reflejo. Es decir, la encuesta es un Partido Popular que está al alza, un Partido Popular que está ya en un 3,1 en intención de voto, un Vox que se mantiene con una intención de voto positiva, pero que va a la baja. Aquí todo el mundo está buscando su espacio. Hace tiempo que el Partido Popular quiere ocupar con más fuerza, reunificar la derecha en torno al centro, en torno al centro-derecha, y desde luego al Partido Popular, si le interesa centrar a su formación, es necesario separarse, sobre todo, del discurso de emigración que hace Vox. Y a Vox le interesa también marcar territorio y no dejarse comer el terreno. ¿Será efectiva o no será efectiva la ruptura? Pues seguramente dependerá de lo cerca que esté el proceso electoral. Lo estamos viendo en Andalucía. Cada vez que hay alguna información que apunta a un adelanto electoral en Andalucía, pues Vox marca distancia con el Partido Popular. Pasó en mayo, por ejemplo, cuando Vox votó con la izquierda en contra de la ley del suelo. Pero luego, cuando llega el momento, digamos, decisivo o importante de hacer caer a un gobierno del Partido Popular, Vox no da ese paso. Y es lógico que no dé ese paso, porque no entenderían sus votantes que Vox llevara el enfrentamiento contra el Partido Popular hasta el punto de transformar eso en una oportunidad para la izquierda. Ya digo, juego de competencia en la derecha, búsqueda de espacios y mucho de postureo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Eva Revenga nos amplía información. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. La variante Delta del coronavirus sigue expandiéndose por España y ya representa casi el 70% de los nuevos casos. Un aumento de los contagios que ya afecta a sectores estratégicos de nuestro país, como el turismo y la hostelería, lo que, según nos contaba en la tarde de COPE Javier Díaz, profesor de Economía del IES Business School, podría retrasar la recuperación económica.
Mientras la economía española no se ajuste a lo que ha supuesto desde el punto de vista económico la pandemia, en todos esos sectores más impactados van a tardar en recuperarse y eso va a requerir trimestres. O sea, esto no se arregla en semanas ni en meses.
España ha quedado fuera de la iniciativa liderada por Estados Unidos y a la que se han sumado 21 países para condenar los abusos de la dictadura cubana durante las protestas de los últimos días. Esta veintena de naciones ha elaborado un comunicado en el que apoya a los manifestantes y advierte al castrismo de que tomará medidas si mantiene la represión. Y el mayor museo de Rusia, el Hermitage de San Petersburgo, va a subastar copias virtuales de algunas de las obras de su colección de pintores como Leonardo da Vinci o Van Gogh.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Hoy España ha conseguido su segunda medalla en los Juegos Olímpicos. Carlos Gaya.
Una medalla de bronce que nos ha sabido a mucho más por lo inesperada que ha sido el granadino David Valero, tercero en la prueba de mountain bike y, por supuesto, en tiempo de juego celebrando el metal con mucha emoción junto a su mujer.
Aún no me lo creo. Estoy flotando y tengo la emoción a flor de pie.
Te escucha la persona que más te quiere. Sandra, tienes a tu marido David.
Cari, enhorabuena.
Buenísima, gracias.
Gracias. Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi.
Tremenda la emoción, es la segunda medalla para el equipo español tras la plata de Adriana Cerezo. Hoy ha sido el día del baloncesto, han debutado nuestras selecciones con victoria, los chicos 88-77 frente a Japón y las chicas 7-3-6-9 contra Corea del Sur. Y también ha sido el día del tenis, hemos metido a 5 españoles en los octavos de final: Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño, Paula Badosa, Sara Sorribes y Davidovich, que se va a enfrentar a Djokovic. Ha caído Carla Suárez. En la selección de fútbol, informa Isaac Fouto, Dani Ceballos sufre un esguince de tobillo de grado 2 y Óscar Mingueza vuelve mañana a los entrenamientos. En natación, atención a la próxima madrugada, a las 4 en COPE, Hugo González participa en la final de los 100 metros espalda. Y en la Liga ya es oficial el intercambio Sevilla-Tottenham, Brian Hill se va a Inglaterra y el Sevilla recibe 25 millones y Eric Lamela. El Barça ha comunicado que ha llegado a un acuerdo amistoso con Neymar para cerrar los juicios que tenía pendientes y Rodrigo de Paul ya está en Madrid y se incorpora a la disciplina del Atlético.
Sigues en la tarde de COPE. Hace unos días nos llamó la atención la noticia de que un instituto en Sevilla, el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente, había aprobado a un alumno de la ESO, de pronto le había aprobado 8 asignaturas. Las tenía suspendidas, no iba a clase, la madre puso una reclamación y los profesores que días antes habían ratificado todos los suspensos se echaron para atrás y le cambiaron las notas. Presión de los padres, de la madre en este caso, que provocó un cambio de las calificaciones. Con la ley CELA y su desarrollo es más fácil promocionar, pasar de curso con asignaturas suspensas. Sobre estas cuestiones ha reflexionado Xavier Massó, que es secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria de Cataluña, presidente de la Fundación Episteme, que se ha tomado la molestia de escribir un libro que se llama El fin de la educación, la escuela que dejó de ser. Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece esta facilidad que se está dando ahora para que se pase de curso a pesar de tener asignaturas suspensas?
Bueno, a ver, desde el punto de vista académico y en definitiva escolar, yo diría que es algo que es aberrante, ¿no? Porque promueve algo que va completamente, pues, en dirección contraria a lo que se supone que son los fines de un sistema educativo, una escuela, un instituto, una universidad, eventualmente lo que sea sistema educativo en general. Es decir, es adoptar un modelo en el cual realmente lo difícil, lo inaudito, será que alguien pues suspenda algo o repita curso, lo cual estaría muy bien, pero claro, no por estos medios, es decir, no por el medio de no exigir, ¿no?, la comprobación, la contrastación de que alguien realmente pues ha consolidado o ha conseguido un aprendizaje acorde con los objetivos que en principio se supone que están previstos y que es necesario pues alcanzar, ¿no?, para poder ratificar que ha habido un aprovechamiento. En definitiva, viene a ser esto, es decir, lo contrario de lo que se supone que es la escuela.
Pero muchas veces se dice, hombre, es que el sistema de evaluación está anticuado, lo que hay que tener en cuenta es el conjunto, que se vayan desarrollando habilidades, tampoco hay que poner límites tan estrictos.
Bueno, a ver, no es una cuestión de límites estrictos. A ver, ¿qué? Las habilidades, bueno, vamos a ver, un sistema educativo realmente lo que debe impartir son conocimientos y las habilidades o competencias que se desprenden de estos conocimientos. Para entendernos, en matemáticas, una cosa es saber los conocimientos teóricos, matemáticos, y otra cosa es ser competente, que sabe resolver los problemas. Esto es algo que ha sido siempre así, ¿no? Entonces, en estos momentos, la evaluación. Vamos a ver, es la contrastación de que alguien ha conseguido alcanzar los objetivos mínimos que se requieren para poder promocionar de curso, lo cual significa estar en condiciones de acceder al siguiente. Si esto lo trasladamos pues a medicina, significa que es una persona ya que está en condiciones pues de operar si es cirujano, ¿no? Es decir, será muy exigente o no, pero no creo que a nadie le guste pues que le opere un médico pues que no sé, que ante la visión de la sangre pues se desmaya y que se saltó las clases o que le aprobaron en la facultad pues por buena voluntad. Será muy estricto, pero es que realmente hay cosas que no son fáciles, sino que requieren de una cierta complejidad, de una cierta habilidad, de unos ciertos conocimientos, y es en esto en lo que consiste la evaluación, máxime hoy en día, donde tampoco realmente pues los niveles de exigencia, como he sabido, han bajado mucho. Estamos en un currículo de mínimos en estos momentos, oficialmente hablando de mínimos, es decir, no es ya el tema de una gradación que antes podía ser pues entre 4,5 o 5 y 10, por ejemplo. No, el que asume los mínimos, que es lo que se explica, ya está. Claro, estos mínimos luego resulta que si comparamos notas, pues a un 7 o un 8 de hoy en día, pues equivale a un 5 de hace 15 años o 20, ¿no? Quiero decir, no es un problema de exigencia, es que hay que contrastar, ¿no? A ver, se trata de que se aprendan una serie de cosas que se considera que son, que es importante aprender, tanto pues para de cara a un futuro profesional como de cara a un futuro personal, en el sentido de poder ser mínimamente autónomo, críticamente autónomo a nivel personal. Entonces, claro, si resulta que no se puede, que no se entiende un texto simple de 10 líneas, o ya que una frase subordinada pues ya impide que podamos entender el texto, pues yo no sé si esto se puede llamar exigencia, ¿no? Alguien que no ha ido a clase, volviendo un poquitín a la, sí, a la anécdota, que no es anécdota, ¿eh? Es más bien categoría, y esto es lo triste.
Ah, sí, es categoría, esto alumno, sucede a menudo.
Hoy en día sí, esto sucede a menudo. En este caso, pues mira, afortunadamente ha saltado pues a la luz, se ha difundido, en fin, y ha chocado porque también ha sido pues al calor del debate que se ha generado a partir de la ley CELA, etcétera, ¿no? Pero esto no es, a ver, con 8 quizás sí, pero con tres o con cuatro, más los implícitos de la autocensura propia ya muchas veces del profesor, a ver, claro, hablamos de que en este caso es cierto que estamos hablando de un caso extremo, alguien que no ha aparecido por clase en todo el curso, o en casi todo el curso, que ha suspendido ni más ni menos que ocho, o sea, vamos, bacarrá, ¿no?, prácticamente. Y bueno, y que se le aprueba, pues porque era nuevo, el centro ha de aprobar, porque si no es mala imagen, los alumnos, si aquí se suspende, se matricularán en el centro de al lado, que a lo mejor pues aprueba más, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente no es una anécdota aislada, no, es yo diría que es casi categoría hoy en día, ¿eh?
Claro, pero esto provoca que en realidad quien tiene la ventaja es quien viene enseñado de casa, es decir, si en casa hay un buen nivel cultural, hay un buen nivel de lectura y comprensión lectora, pues esos chicos ya tienen una gran ventaja, pero la escuela entonces no cumple, digamos, el papel de ascensor social, importante papel que cumplió en cierto tiempo, quiero decir, si la escuela no sirve para mejorar el nivel de cultural, el nivel de formación que tienen los chicos traído de casa, ya digo, la igualdad de oportunidades se rebaja bastante, ¿no?
Efectivamente, bueno, se rebaja completamente, es lo que usted acaba de comentar, es decir, la escuela se supone que es un catalizador, vamos a decir, intelectual o cultural, de las desigualdades que de este tipo de condición que se desprenden en muchas ocasiones del origen social, socioeconómico, etcétera, ¿no? Claro, si resulta que yo ya sé quién es Shakespeare porque lo tengo en los anaqueles de casa, porque mis padres son lectores de Shakespeare, por lo de Cervantes, pues claro, yo esto ya lo tengo. Y ahí, pues bueno, en fin, iré con otra actitud. El problema es que si resulta que solamente consiste en entretener, pues con subjetivismos y en entretenimientos, vamos, al alumno que no tiene esto en casa, obviamente, o sea, lo que se está haciendo ahí es una igualdad de oportunidades como punto de llegada, no como lo que debería ser realmente, que es un punto de partida. Un punto de partida que garantice la igualdad de derechos, catalice estas diferencias, enseñe por igual, y a partir de ahí, pues que cada cual decida si luego pues quiere proseguir, pues yo qué sé, ciencias, letras, medicina, arquitectura, lo que sea, ¿no? Pero esto es la igualdad de oportunidades auténtica, es un punto de partida, no un punto de llegada, como se plantea en el sistema educativo de nuestro país, no desde ahora, ¿eh? No desde la ley CELA, sino prácticamente desde la LOCSE, que es aquí,
¿eh? Ya. Se ha dicho tradicionalmente que nuestras asignaturas están diseñadas de forma muy extensa, que los programas no da tiempo a darlos y que por eso, entre otras cosas, los chavales aprenden menos. ¿Qué asignaturas sobran y, sobre todo, qué extensión de las asignaturas sería necesario?
Bueno, vamos a ver, lo de que el material que hay es demasiado extenso, hoy en día es una falsedad y basta para ver pues cualquier libro de texto actual comparado con cualquiera de hace 25 años o 15 años, es decir, los contenidos se han reducido hasta tan mínimos, que prácticamente ya no hay nada más que reducir. Esto por un lado, en fin, a menos que pensemos que ya no es necesario explicar, pues yo que sé, qué es un eclipse de sol y de luna y saberlo distinguir, o saber qué es el geocentrismo, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? O saber resolver ecuaciones. A ver, o se sabe resolver o no se sabe, a uno le costará algo más, a otro le costará algo menos, grupo, en fin, más o menos son cosas que, a ver, lo que se ha de hacer es fomentar el esfuerzo, para que realmente los aprendizajes pues, se consoliden, y etcétera. El tema no es, quizás sí que en otras épocas pues había un exceso de currículo, de contenidos en el currículo, y realmente pues era excesivo. Hoy en día es como, yo creo que esto es más bien un tópico que se utiliza siempre como una falacia de estas advericundiam, ¿no? Es decir, es como lo de la memorística, ¿no? No, es que el sistema educativo es memorístico. Sí. Bueno, mira, esto yo no sé, lo de los Reyes Godos yo creo que es una leyenda urbana, porque yo no he conocido a nadie que se los hicieran aprender, ¿eh? O sea, no, vamos a ser serios en este sentido. Entonces, claro, memorístico, es demasiado extenso. Bueno, a ver, no lo era hace 15 años y se conseguían los objetivos. Entonces, algo habrá cambiado y habría que ver qué es lo que ha cambiado como para que lo que no resultaba tan inasequible para una inmensa mayoría hace pues 15 o 20 años, hoy en día resulte pues vamos, un hito prácticamente inalcanzable para una misma mayoría. Y la verdad que no hay generaciones o cohortes generacionales pues que sean más inteligentes que otras. Esto no es así. Entonces, ¿será que se les ha exigido menos? ¿Será que no se les ha enseñado? Y obviamente, si alguien nadie nace enseñado. Al menos que no seamos pedagogos, supongo, ¿no? Pero excepto los pedagogos, el resto hemos de aprender, hemos de estudiar, nos enseñan, vamos, porque nacemos sin saber nada. Claro, al que no se le ha enseñado, bueno, difícilmente se le podrá exigir luego pues que sepa, lógicamente. Este es el problema.
Una última cuestión, porque usted conoce bien el sistema educativo catalán. ¿Hay algunos chicos que tienen dificultad en Cataluña para expresarse y para comprender bien el castellano?
A ver, puede haberlos. Puede que haya en las zonas rurales, que prácticamente serían monográficamente catalanoparlantes, puede ser. De todas maneras, son casos, o si los hay, serían casos más bien aislados. Es decir, por regla general... el que habla mal el castellano, por regla general, habla mal el catalán, habla mal el inglés, ajá, no sabe matemáticas y ha suspendido en historia. O sea, es decir, se focaliza por otras razones, etcétera, pero a ver, desde el punto de vista genérico del sistema educativo, el problema es que hoy en día no se enseña. Entonces, será muy raro encontrar a alguien que saque pues un excelente en catalán y un suspenso en castellano. O sea, por regla general, el dominio es malo, el dominio lingüístico es muy malo, estamos empobreciendo la lengua, esto está clarísimo, pero no más en una que en otra, por regla general.
Xavier Masó, gracias por estar con nosotros y gracias por haberse tomado la molestia de escribir el libro El fin de la educación.
Muchas gracias a ustedes.
Patria y vida. Ayer el centro de Madrid sonaba así.
Sánchez, Dino, Cuba, dictadura. Sánchez, Dino, Cuba, dictadura. Sánchez, Dino, Cuba, dictadura.
Muchos cubanos residentes de Madrid salían a la calle para denunciar la situación de su país. Al ritmo del que ya es considerado el himno de la resistencia, la canción Patria y Vida, los manifestantes gritaban: si Cuba está en la calle, nosotros también, abajo la dictadura, viva el pueblo cubano, viva Cuba libre, abajo Díaz-Canel. Cientos de personas que salieron a la calle reclamaban alimentos, libertad, salud para sus familias. Una marcha en la que se unieron el presidente del PP, Pablo Casado, y representantes de Vox. Mientras esto ocurría en las calles de Madrid, las noticias que llegaban de Cuba hablaban de la situación en la que están los detenidos. Hay cientos de detenidos, se han iniciado procesos judiciales que no garantizan la defensa de esas personas. Claro, no tenemos casi información. Pero la que nos llega nos cuenta que esos juicios no están respetando mínimamente cualquier regla propia de un Estado de Derecho. Una de las detenidas en las últimas manifestaciones ha sido Neife Rigau, diseñadora y fotógrafa de 22 años. Ha trabajado como secretaria de pastoral de la Conferencia Episcopal Cubana. Está acusada de desorden público y propagación de la epidemia. ¿Por qué? Porque fue a una manifestación y estaba prohibida esa manifestación por el toque de queda. Vamos a ver si nos cuenta la historia de Neife Rigau y de otras personas que están detenidas y que están sufriendo juicios absolutamente injustos. Tony Guedes, que es miembro de la Ejecutiva de la Unión Liberal Cubana. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis vosotros?
Pues deseando saber de cosas que pasen en Cuba, que estén pasando en Cuba. ¿Qué se sabe de Neife, Tony?
Bueno, Neife y también Henry, que es un chico que es su pareja, su novio, y que además es periodista independiente, dirige La Hora de Cuba. También Iris Mariño, que es otra amiga de ellos y que está en el mismo grupo de La Hora de Cuba. fueron detenidas por reportar, porque ellos fueron, no solo porque estuvieran de acuerdo con los deseos del pueblo de libertad, sino también como reportero, tratando de fungir o hacer la función de un periodista independiente en Cuba, cosa que no es tolerado ni permitido legalmente, pero hay que hacerlo, porque si no, las noticias son, las que dice la dictadura. Bien, y entonces han sido detenidos, estuvieron como 8 días totalmente incomunicados, a los 8 días dejaron que la madre y el padre fuera unos 15 minutos, iba a ser 5 minutos, iba a ser un solo padre. Finalmente dejaron los dos y 15 minutos delante de dos militares, de dos mayores del Ministerio del Interior, a conversar con su hija. Y todavía no habían visto una abogada en ese día. Estamos hablando del octavo día, o sea, que los españoles que saben un poco de leyes vayan sacando cuenta de día y cómo se ha violado los derechos humanos en una serie de acápites ahí, ¿no? Después, a los 2 días fue, después, alrededor del 10º día, la dejaron ir a su casa, está en su casa, pero como prisión domiciliaria. Ella, Henry, Iris y decenas de cubanos, o sea, casi todos.
¿Sabemos cuántos detenidos hay, Tony? ¿Sabemos cuántos detenidos hay?
Bueno, se supone, hay cálculos, hay casos de 1.000, 2.000 detenidos como mínimo. Apaleados fueron mucho más en la calle, pero detenidos como mínimo, porque muchos fueron detenidos ese mismo día, pero otros fueron a sus casas a buscarlos, delatados por chivatos de los Comités de Defensa de la Revolución CDR, que hay cada cuadra, cada calle en Cuba, cada 100 metros de vigilancia. En Cuba hay esos comités cada 100 metros que te vigilan a ti en tu vida. Y entonces, chivatos de esos dijeron, esta fue, aquella fue, y detuvieron. O sea, se calcula que por eso son miles de... Hay quien hace el cálculo de 5.000, a lo mejor son hasta más. Es muy difícil, pero menos de 1.000 no fue. De los cuales decenas y decenas, o cientos, están en sus casas esperando juicio. Hasta hace 48 horas, esta chica no había podido hablar con la abogada que la familia le buscó. Hay que entender que en Cuba no hay independencia judicial ninguna, el partido y el Ministerio de Interior son los que gobiernan, ahí no, por lo tanto, esa abogada, aunque en el fuero interno tenga las mejores intenciones del mundo, tendrá hasta cierto punto que responder al aparato del Estado y a lo que le diga el Ministerio de Interior, por lo tanto es una defensa pobrísima, no es la defensa de un Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si no, a esa abogada también le puede repercutir en su vida personal. Ella puede ser sancionada.
O sea, todo es una especie de ficción, por lo que me estás contando, todo es una especie de ficción. Es decir, la protección jurídica, la defensa no existe, los juicios están siendo auténticas farsas, ¿no?
Así mismo. Efectivamente, siempre en Cuba fue así. Lo que pasa es que ahora tenemos más noticias, pero en Cuba en los años 60 hacían juicio en 24-48 horas. Incluso en los primeros años lo televisaban y lo fusilaban enseguida. En Cuba ha habido, los cálculos con nombre y apellido, hay como 8.000 o más personas fusiladas en estos 62 años. Y más de 500.000 de cubanos han sido detenidos de una forma o de otra, en los campos de concentración, etcétera. Y ahora, en esta redada, pues han cogido a decenas, a cientos de personas, de los cuales lo tienen detenido en sus casas. Pero no ha habido ninguna garantía de principio al final, nunca ha sido así. Cuba es un régimen comunista, una dictadura totalitaria, así, no tiene otro nombre. Y esto se necesita que haya solidaridad y apoyo internacional. Aquí tiene que jugar un papel mucho más potente la comunidad internacional. Los cubanos solo no van a poder, desgraciadamente, ante ese monstruo que está pasando la aplanadora, la apisonadora, con vigilancia. Hay una calma tensa, eso sí, en las calles de Cuba, unos problemas de salud galopante y económicos tremendos, pero claro, hay una represión brutal, está militarizado el país más que nunca, aparte de los militares de toda la vida, los policías de toda la vida, los chivatos de toda la vida, ahora también en gran parte el ejército ha jugado y juega un papel de control del país. Entonces, claro, es un país que de momento está así, hay una calma tensa, no sabemos cuándo va a explotar, pero se necesita, repito, el apoyo internacional de los gobiernos. Es decir, la Unión Europea y el gobierno español no han hecho una declaración clara de que el régimen vea que paga un precio político, un precio de imagen clara con los gobiernos, y que también de que puede pagar un precio en las inversiones también si el régimen sigue por ahí. Pero claro, si no paga esos precios, pues el régimen dice, bueno, nosotros hacemos lo que nos dé la gana aquí, reprimimos, cogemos detenidos, hay juicio y no juicio, y además el riesgo de esta gente que están detenidas, que puede ser de un año, dos años, tres años de prisión por lo que hicieron, que es a manifestarse libremente en Cuba, pero es además algunos fungiendo como periodistas también, como la corresponsal de ABC, que es la más conocida, pero hay muchos en Cuba en esta ciudad. Y esta chica, hay mucha gente, ha habido seminaristas, ha habido sacerdotes que han sido golpeados, maltratados, ha habido monjas también con problemas, es decir, y laicos, cantidad de laicos de la iglesia cubana, que algunos han sido detenidos, otro simplemente controlado, vigilado a ellos, su familia, en sus casas. Es decir, la represión es brutal, brutal, la gente no se imagina. Por eso la solidaridad de los gobiernos y de la prensa es tan importante en estos casos.
Pues seguiremos, Tony, con tu ayuda y con la de otros, seguiremos contando lo que está pasando, porque es muy importante que en España se sepa. Y recogemos tu petición, más presión internacional. Tony, que es miembro de la Ejecutiva
y
de la Unión Liberal Cubana.
Hablar más de este tema.
En ello estamos, Tony. No nos vamos a olvidar de Cuba. Gracias, un abrazo.
Yo sé. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Y aquí está de nuevo Paloma Serrano. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Hemos echado... No. Sí, hemos echado numeritos últimamente. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eso, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil y muy sencillo. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, facilísimo, ¿verdad? Bueno, pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555, no sé cuántos 5 he dicho, pero bueno, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Feel buried alive. This city is
airtight. Suffocating. Como es el Día de los Abuelos, hoy estamos recogiendo historias de nietos y abuelos. Bueno, ha habido de todo, sobre todo, valga la redundancia, hemos tenido agradecimiento, ¿verdad, Abel?
Hemos tenido mucho agradecimiento y muchas historias bonitas y muchos recuerdos de nietos y de abuelos. Pero lo que tienen los niños, Fernando, es ante todo sinceridad. Fíjate lo que le dijo Martín a esta oyente.
Una mañana de invierno yo llevaba a la guardería a mi nieto de 2 años y hacía mucho frío. Y con el frío me empezaron a llorar los ojos. Le llevaba en brazos y en un momento le digo, Martín, ¿qué tiene la abuela? Mira lo que tiene la abuela en la cara. Y se me queda mirando y el muy desgraciado ahí me suelta. ¡Bigote, como mi padre!
Martín es un bicho, ¿eh?
Sí, sí.
Martín es un bicho. Y la abuela no tiene... O sea, la abuela, fíjate, si está encantada con el nieto, que le da igual, ¿eh? Le da igual. Si lo hubiera dicho cualquiera otro, lo hubiera estampado. Y sin embargo,
pero
se lo dice
si Martín,
Martín, el nieto, y lo cuenta... ¿qué tiene la abuela? ¿Qué tiene la abuela? ¿Cómo la abuela?
Fernando, nos escriben abuelas, pero también nos escriben nietos. Sobre todo para recordar ratitos que han pasado con sus abuelos.
No puedo dejar de contaros lo especial que fue mi abuela para mí. Mis padres me tuvieron muy mayor, con casi 50 años, y mi abuela pues era viuda. Entonces yo era pequeñita y me mandaron como el juguetito que entretenía a la abuela, nada más lejos de la realidad. Ese salto generacional yo nunca lo he vivido. He sentido una amiguita con la que jugar, cuentos, o sea, nunca olvidaré mi infancia con mi abuela.
Fíjate, infancias en compañía de la abuela que no se olvidan. Bueno, pues que sigan mandando los oyentes, ¿no? A ver, sus mensajes al número de WhatsApp que ahora nos recuerdas.
Pues es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos siguiendo en la cadena COPE los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta mañana no habían dado todavía las 9:30 cuando el equipo de deportes en Tokio, con Manolo Lama a la cabeza, nos ha hecho vibrar de un modo especial con la carrera de David Valero. Así nos contaban en el momento en el que conseguía David la medalla de bronce en mountain bike.
¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Soltado al suizo!
¡Ole!
¡Bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Joder, macho!
¡Segunda medalla para el equipo español!
¡Espectacular, David Valero! ¡Valero Serrano, un granaíno!
Bueno, pues ese es el momento que esta mañana nos daba la segunda medalla. Lo puedes recordar en cope.es. Claro, llegar a una medalla olímpica exige mucho esfuerzo, mucha dedicación. Siempre se ha dicho que el deporte es una escuela de vida. Quien está convencido de eso es Juan Carlos Álvarez Campillo, que es un psicólogo experto en liderazgo, coordinador académico del Máster Coaching y Psicología Deportiva de la Universidad Internacional La Rioja y autor del libro El Entrenador Mental. Descubre al campeón que hay en ti. Profesor Álvarez Campillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo lo primero que he pensado cuando he leído su libro es que yo no soy un campeón. ¿Cómo descubro el campeón que hay en mí si yo no soy un campeón?
Sí, pues eso es una creencia que tienen muchas personas, pero como yo digo, todos tenemos un campeón dentro, solo que a veces no sabemos en qué somos campeones. Pero en alguna faceta, en algún aspecto concreto, todos somos campeones en algo. Eso sería algo importante que cada persona descubriera.
¿Qué nos enseña el deporte o qué podemos aprender del deporte para la vida cotidiana, profesor Campillo?
Sí, del deporte podemos aprender muchísimas cosas. Se pueden extraer muchas vivencias y aprendizajes que nos ayudan en el día a día y en el trabajo. Por ejemplo, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Eso es algo fundamental en cualquier orden de la vida, en el trabajo, en el deporte, en el día a día, en la familia, en la educación. Entonces ahí ya tenemos un aspecto o un valor fundamental. Esfuerzo, sacrificio, superación continua. Luego hay otros valores muy importantes que en cualquier orden de la vida son fundamentales, como el trabajo en equipo. Pero es que trabajo en equipo ocurre en un grupo de amigos, ocurre en un grupo social, ocurre en la familia. Es decir, cómo apoyar, colaborar con los demás. No el egoísmo de hacer lo que a mí me interesa, pedir ayuda cuando yo quiero y si alguien la necesita, miro para otro sitio. Entonces ese sería un segundo aspecto. Y hay muchos más, por supuesto. Disciplina,
bueno, vamos con esto del trabajo en equipo. No fue un momento olímpico, pero fue un momento que todos recordamos. Un momento histórico del deporte español, el año 2010, el gol de Iniesta.
El le gana a Cesc Fàbregas. Vamos, Fàbregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chute Iniesta! ¡Gol!
Mundial de Sudáfrica, España se proclama por primera vez campeona del mundo gracias a ese gol de Iniesta. Es el trabajo de un equipo. ¿Qué aprendemos del gol de Iniesta, profesor?
Pues, por ejemplo, es un ejemplo muy señalado. Iniesta, que es una persona humilde, introvertida en sus declaraciones, en su comportamiento. Yo tuve la oportunidad de verlo de cerca, estando con la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia, que estaba Iniesta, es cuando se retiró. Es una persona que él nunca llama la atención, y hablo en el vestuario, no en los medios, sino en el entrenamiento, dentro del vestuario, siempre tiene un gesto, una palabra para todo el mundo, y él ahí fue el que escenificó el resultado de un gran trabajo en equipo. Él tuvo la oportunidad que le llegó ese balón en el lugar indicado, en el momento adecuado, pero eso es fruto del trabajo colectivo. Y él tuvo la suerte, bien merecida, de poner la guinda. Entonces, además, en una persona con esa humildad, con ese saber estar como él tiene, pues ha sido un ejemplo perfecto. Alguien con humildad y con tranquilidad, sin ser muy de llamar la atención ni meter mucho ruido, puede culminar un trabajo en equipo, como ha hecho él.
No siempre se consigue el éxito. El deporte tiene una cara dura, que es la cara de las lesiones. Carolina Marín, oro olímpico en bádminton en Río 2016, actualmente está lesionada.
¡Se marcha la India! ¡Oro! ¡Sí, oro, oro! ¡Vamos! ¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
¡Bien, Caro, bien!
¡Qué grande, Carolina! ¡Qué grande!
Ese es el momento en el que obtiene el oro, pero ya digo que ahora está lesionada, ya no hay medalla posible para ella. También hay algo que aprender de estos acontecimientos, como son las lesiones.
Sí, yo diría que, aunque parezca un tópico, es más importante aprender de las adversidades y de las derrotas, como las lesiones, que en los momentos de triunfo, que para eso está preparado cualquiera. Y yo tuve la oportunidad, precisamente. Claro, eso es muy fácil, en el momento de éxito, estar ahí. Sin embargo, como ahora Carolina, que yo bien que lo siento, porque en las Olimpiadas de Río yo estuve trabajando con ella, el aspecto mental, psicológico, sí, y emocional. Ahora ha tenido una lesión, desgraciadamente, justo antes de ir, y hubiera tenido muchas probabilidades de poder renovar la medalla, o al menos de luchar por ella. Y la entereza por su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, de saber aceptar ese momento después de años de preparación. Imaginémonos un deportista, no Carolina Marín, cualquiera, está años preparando una competición, y luego llega un momento de una lesión, como usted dice, y es que a uno al final se le desmorona todo, porque ha sido un objetivo para el cual uno se ha sacrificado años, que se desvanece en un momento. Entonces, para eso hay que estar preparado, y eso lo podemos aprender para la vida de los deportistas, que en un revés, que el de ellos es mucho más grande, cuando lo tenemos en la vida, en el trabajo, en una relación, se puede superar. Hay que seguir hacia adelante, hay que levantarse. O sea, el éxito al final es cuando hay un revés o un problema, el cómo nos sobreponemos a ello y seguimos avanzando. Y eso nos puede ayudar mucho el deporte.
Profesor, ¿cómo se hace el trabajo mental con los deportistas?
Se hace de una manera que a veces es más sencilla de lo que parece. Yo me encuentro que el deportista me dice: el trabajo técnico sé cómo hacerlo, es repetir un tiro, es repetir un movimiento, etcétera. El trabajo físico, me dicen, también sé cómo hacerlo, es simplemente ir al gimnasio, correr, hacer series, etcétera. Dice, pero el trabajo mental, siempre me preguntan eso los deportistas, es algo abstracto, ¿cómo lo trabajo? La mente, la concentración, sí, la confianza, el estrés, las derrotas. Y yo les digo, pues la mente, el cerebro, es como si fuera un músculo que se desarrolla igual. ¿Cómo? Con repeticiones, con tener un objetivo de algo concreto, y ese objetivo mental, que ya mencioné algún aspecto, puede ser la concentración, puede ser el estar relajado, no estar estresado, puede ser la confianza, puede ser los bloqueos, el nerviosismo. Una vez que se fija ese objetivo, y eso vale para la vida, en el estrés en el trabajo, o la confianza en el trabajo, o en las relaciones, hay que tener un plan, igual que se tiene en el aspecto técnico y físico, y ese plan ejecutarlo, pero ejecutarlo día a día, es un proceso, es progresivo, no es algo que ocurre en un día, es que eso es una utopía, no ocurre en ningún aspecto. En un día o en una semana, que uno esté, sí, en forma físicamente y que uno desarrolle la técnica. Pues el trabajo, ya, mental ocurre lo mismo.
Profesor Álvarez Campillo, psicólogo deportivo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde COPE y en facebook.com/latardecope.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 € de regalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos los datos del Ministerio de Sanidad sobre el COVID de las últimas horas. Sigue subiendo la tasa de incidencia. Ha llegado hasta los 700 casos por cada 100.000. Una tasa muy elevada. Entre los jóvenes, la tasa de incidencia está en 1.875 casos. Hay una bajada de 7 puntos que probablemente no es del todo relevante y hay 47 muertos desde el viernes. Estos son los últimos datos que nos está facilitando en este momento el Ministerio de Sanidad. Esta tarde estamos escuchando historias de abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos y nos estáis contando recuerdos, experiencias de vuestros abuelos, experiencias de los nietos que cuentan historias de los abuelos y abuelos que cuentan historias de los nietos. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues nos están contando pues relaciones muy especiales y relaciones que al final pues dejan aprendizajes y dejan pues cosas que al final llevas durante toda tu vida gracias a tus abuelos.
Hola, gente. Yo el principal recuerdo que tengo de mi abuelo materno, que ya falleció, era que a él le gustaban los toros y me encauzó de pequeño pues el gusto por la fiesta nacional. Y entonces con mi primer sueldo, con uno de mis primeros sueldos, lo primero que hice fue invitar a mi abuelo a los toros. Y hasta que mi abuelo ya se quedó sin fuerzas y no podía ir a ningún sitio ya, el pobrecito mío, siempre le llevé a los toros. Hasta luego.
Bueno, oye, pues aprendió a ver toros y luego invitaba al abuelo. Una historia bonita entre abuelo y nieto.
Totalmente. Y es que al final los abuelos se ocupan muchas veces de los nietos. Pero qué bonito es cuando se esfuerzan los abuelos tanto por sus nietos.
Buenas tardes, gente. Pues mi abuela se llamaba Alegría. Y me acuerdo que para mi cumpleaños se pasaba una semana antes cocinando y haciéndolo todo ella. Me ponía unas mesas de cumpleaños espectaculares y también me hacía un traje especial para mi cumpleaños. Desde que era chiquitita hasta los 10 años, siempre me hacía la mesa de cumpleaños mi abuela. Era una gran abuela y muy simpática. Besos.
Lo tenía todo, se llamaba Alegría. Dedicaba una semana a preparar la fiesta de cumpleaños de la nieta. Bueno, y era simpática. Nada.
Le hacía hasta
lo
el
tenía
traje.
Todo, la, hasta el traje, sí, sí.
Sí, sí, es que el cumpleaños yo creo que debía ser una fiesta espectacular. Vamos,
tenía que
porque
ser
una
eso,
semana.
Una semana preparando de cocinar. Imagínate lo que había allí, a ver.
Y nos han contado también nuestros oyentes, pues bueno, las relaciones de las que llevamos destacando toda la tarde entre los abuelos y los nietos. Y un oyente nos ha explicado por qué hay tan buena conexión entre ellos.
Buenas tardes, gente. Yo, bueno, pues no soy abuelo aún, pero bueno, he podido darle a mis padres 5 nietos y es una relación abuelo-nieto que está por encima de la paternal. Tiene el tiempo de disfrutar con ellos lo que siendo padre pues el día a día y la vida laboral nos roban, ¿no? Ese tiempo que por desgracia nunca llegamos a recuperar y la vida hace que siendo abuelo pues lo recupere. Entonces maravilloso y un abrazo gente, buenas tardes.
Mira qué interesante, el abuelo como gran reservorio, como gran pantano de tiempo. Bueno, pues historias que hemos contado, Abel, de nietos y abuelos en el día de San Joaquín y Santa Ana.